Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Y bueno, bienvenidas a todas las radios comunitarias y por supuesto a ese casi millar que tendríamos que superar ya de asociaciones de madres y padres del alumnado, de las APAs, AFAs y demás denominaciones. Y vamos a comenzar otro programa de este 2026 en el que tenemos bastantes invitados e incluso iremos a la universidad. Pero vamos a pasar ya a la sección informativa con la presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, nuestra Mari Carmen Morillas. Pues sí, ya estamos con quizá la calle Pilar de Zaragoza o quizá otra reunión, pero sí con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás?
En una reunión, ahí me pillas de movilidad por la Comunidad de Madrid.
O sea que vamos de oca a oca y me reúno porque me toca, ¿no?
Sí, mayormente.
Bien. El fin de semana también sin descanso, ¿no?
Hemos tenido unas jornadas viernes, sábado también en la autónoma, que bueno, dentro de un ratito os contarán más detenidamente, así que también hemos tenido actividad, sí.
Bueno, tú, ¿cuántos minutos nos dejas hoy?
No sé, podemos empezar y luego ya veremos. Si oís que me chillan, es que tengo que meterme en una reunión.
Vale, pues mira, al menos nos quedamos con el compromiso de hablar del último informe que hay de copago. El copago, todo el mundo sabe ya que es un pago indebido, ilegal, que se utiliza en centros privados que tienen fondos públicos. Y ¿Cómo evoluciona el tema? Porque hace ya muchos años que se estudia y no sé cómo va.
Pues esa situación se sigue produciendo, es una situación irregular y en este caso el informe de copago lo hemos centrado también en los centros públicos donde estamos realizando copagos. Situaciones en las que no debería ser, porque si hablamos de la Constitución española, se determina que las enseñanzas obligatorias, al menos estas, deben ser gratuitas y no lo están siendo. Y estamos realizando copagos tanto en pública como en la privada concertada sostenida con fondos públicos. Esto quiere decir que tampoco deberíamos pagar y se está haciendo.
Únicamente la enseñanza privada, que bueno, tiene que remitirse al currículum, pero quien puede la paga o quien le interesa la paga, porque en definitiva pues son a veces distintas fórmulas de entender la educación, pero aquellas que se sostienen con fondos públicos tienen que responder a lo mismo, ¿no?, en el fondo.
Los objetivos y el currículum es el mismo para los diferentes tipos de enseñanza, pero obviamente si nos centramos en los centros públicos y los centros privados concertados, que son privados sostenidos con fondos públicos, nos encontramos con ese artículo de la Constitución española y se está vulnerando. En la enseñanza en los centros públicos, además, se está normalizando esta situación de una manera preocupante. Todos los años denunciamos esta situación. Este curso en concreto hemos estado recabando cierta probatoria para realizar pues una pequeña encuesta y con unas conclusiones que cuando estuvimos reunidos con el consejero de Educación le transmitimos y le llevamos. Y es algo que tenemos que seguir visibilizando y denunciando porque se está vulnerando.
Estas encuestas, evidentemente, porque lo vimos años atrás, no son directas, claras, sino que son investigaciones casi de tipo policial.
Bueno, hay cosas que, a ver, que es lo que comento, como se está normalizando, llega un momento en que a principio de curso, por ejemplo, se dan los listados a las familias, hablo centros públicos o también privados concertados, con listados eternos de material, cada vez más exigente, con marcas muy concretas, y se exige a las familias que lo compre. En etapas educativas obligatorias volvemos a remitir a la gratuidad de la enseñanza. ¿Qué sucede? Entonces, dentro de la encuesta que hemos realizado, hay algunas preguntas pues que son determinantes, ¿no? Algunas son muy interesantes, como pueda ser, por ejemplo, que si el centro educativo está funcionando con el programa Accede. El programa Accede es el programa de préstamo de libros de texto. ¿De acuerdo? Dentro de la regulación, en los centros públicos son las familias las que se adhieren directamente, pero en los centros privados concertados es la dirección del centro la que decide esa adhesión. Y ahí es donde nos encontramos al principio, pues las primeras diferencias, ¿no?, entre denominaciones de centro. De las respuestas, pues tenemos que un porcentaje importante de la pública si estaba adherido y sin embargo de la privada concertada pues una gran parte no lo estaba. ¿Por qué? Lo decide el centro. ¿Por qué? Porque en muchos de esos centros venden en exclusiva esos libros de texto a las familias que tienen que comprar. Entonces esta es la primera pregunta que bueno, también en las comisiones de seguimiento del programa Accede, en la cual la Federación, la FAPA, Jiménez de los Ríos, estamos en representación de las familias, trasladamos este hecho. Y ha habido varias, porque el programa Accede lleva varios años de implantación. ¿Qué sucede con esa implementación del programa Accede en los centros privados concertados?
¿Dónde está la causa, Mari Carmen?
Claro, para las adhesiones en la pública son las familias las que se adhieren directamente al programa Accede, que también recordemos que no cubre toda la necesidad, independientemente. A ver, el libro de texto es un recurso más, se puede utilizar o no. Trabajar sin libro de texto también es posible. Con proyectos y con material elaborado por los mismos docentes, que no se nos olvide. Ahora, partiendo de que es un recurso más y que puede estar de fondo de biblioteca de consulta y que no tiene por qué un centro educativo girar en torno a un libro de texto, pues luego nos encontramos también con qué sucede con esa gestión para la adhesión. En los centros públicos, las familias directamente, ¿vale? Y no cubre 100%, porque luego al final hay libros fungibles que las familias también tienen que seguir comprando. Y recordemos que al ser un programa de préstamo de libros, para entrar en el programa Accede, primero tienes que entregar todo tu lote de libros en perfecto estado. O sea que al final tampoco es tan fácil entrar en el programa Accede, al menos las primeras generaciones, ahora ya las que han ido entrando, bien, pero siempre quedan pues esas lagunas de gente que viene de otras comunidades, de otros países, en situación vulnerable, que no pueden entregar un lote de libros en perfecto estado porque a lo mejor los han conseguido un libro en un lado, otro libro de segunda mano en no sé qué, otro de quinta mano.
Ya ves.
Pues no pueden entrar en el programa Accede. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo recuerdo un caso que fue bastante surrealista, de una familia que vino de Galicia, y dice, es que me tienes que dar el libro en perfecto estado, los libros, porque si no, no puedes entrar en el programa Accede. Vale, pues les trajo los libros en gallego. Pues no pudieron decir lo que no. O sea, esas situaciones dantescas que se dice, pues es que es surrealista. Sin embargo, en el privado concertado nos encontramos, pues eso, que son las direcciones de los centros las que deciden si se adhiere o no al programa Accede. Pues hay un porcentaje muy elevado de centros de esa denominación que no quieren adherirse. Entonces las familias, por más que protestan y por más que dicen que se quieren adherir al programa Accede, no pueden, porque la legislación determina que en esos centros es la dirección del centro.
¿Qué se debe aconsejar a las familias cuando se encuentran con esto? Entiendo que no debe ser una respuesta individual. ¿Qué aconsejáis desde la Federación?
Hombre, pues nosotros porque todos los años hay llamadas, pues les animamos a protestar y a registrar quejas, porque claro, hay una diferenciación al final de la legislación en la cual esas familias pierden el derecho a solicitar los libros de texto. Pero bueno, esto como un ejemplo, como tantas otras cosas en legislación, en diferenciación en denominaciones de centro. Pero en todo caso, bueno, esta es una de las preguntas, pero ahondando también un poco en esto, por ejemplo, otra de las preguntas era si te han pedido que compres libros de texto. Pues ya os decimos que como el programa Accede, a pesar de que estés adherido, te indican en el centro que tienes que seguir comprando, pues las familias tienen que seguir comprando libros de texto. Ahora, la horquilla de gasto, por ejemplo, pues hay un mínimo de 28 hasta un máximo de 180 en pública, y en concertada nos encontramos una horquilla de mínimo de 50 hasta un máximo de casi 500 euros.
¿Cómo? Hay una diferencia.
Claro, claro, porque
no justificable,
los libros,
¿no?,
los tienen que comprar en el centro.
Ya.
Claro, y el precio lo determina el centro.
Y la administración incluso ahí no pone cota.
No, es un precio libre, porque además los centros privados concertados Hay centros que además trabajan con editoriales en exclusiva, por lo tanto no puedes encontrar o comprar esos libros fuera del centro educativo. Uh-huh. Tienes que comprarlos en el centro, al precio que te pone el centro.
Es curioso. ¿Vale? He conocido una profesora, autora de un libro de texto, que no podía ponerlo en su centro, sin embargo trabajaba, como es lógico, con el desarrollo del currículum a partir de su libro de texto, y claro, decía que no podía hacer nada porque el negocio, bueno, una parte del negocio que tenían en su centro concertado, pues estaba ahí, en la compra de libros.
Ya, bueno, ahí están pues esas prácticas que nosotros cada vez que detectamos pues y que incurren en ilegalidad, pues denunciamos y animamos a que las familias lo hagan. Pero bueno, que vender libros, ahí está, todo el mundo lo sabe y ahí está. Mm. Otra de las preguntas, por ejemplo, es si han pedido que abones una cuota de cooperativa para materiales curriculares, la famosa cooperativa, ¿no? Que uh-huh. Montar una cooperativa de familias. Ahí está, y todos lo conocemos, todos los que estamos en centros educativos, hemos pasado ya por esas etapas de infantil sobre todo y primaria, y hacia esa pregunta pues había muchas respuestas afirmativas, ¿vale? Uh-huh. Y el importe total de gasto, pues en pública había una horquilla de 20 a 160 y en privada concertada de 10 a 122. Aquí el importe de los materiales curriculares, ves que en pública es un pelín inferior a la privada concertada, pero porque todo esto va metido también en otro tipo de cuotas. Uh-huh. ¿Vale? Todo tiene un porqué. Otra de las preguntas, por ejemplo, es que si ha pedido que se compren otro tipo de materiales. Sí, se han pedido, tanto en privada como en concertada, otro tipo de materiales. Pues aparte, pues como pueda ser el material en sí, ¿no? Cuadernos, bolígrafos, agenda escolar, todo esto. Y ahí, por ejemplo, en pública hay una horquilla de 10 a 430 euros y en privado concertada de 30 a 450. O sea, ir sumando los uh-huh. libros de texto más las cooperativas más el material escolar aparte de cooperativa. Vamos sumando, ¿vale? Uh-huh. Luego, ¿te han pedido que compres o pagues materiales del centro? Por ejemplo, folios, fotocopias, claro. Sobres. Claro, pues en la pública también. Y en privada concertada también. Uh-huh. El importe de gasto, pues en pública de 5 a 50 euros, más o menos, y en privada concertada de 10 a 105.
Estaba pensando que en el caso también de la pública, esos folios tienen que ver mucho con fotocopias, que estamos ahí también con otro tema sobre derechos de autor.
Claro, sí, guardando los derechos de autor, ¿vale? Porque fue eso uno de los temas que salió en la Comisión de Seguimiento del ACCEDE cuando propusimos fomentar la elaboración de proyectos y material propio de docente, obviamente respetando la protección de autor, pero obviamente los docentes también pueden hacer su propio material, propio,
sí,
concreto.
De hecho hay muchos que lo hacen, claro.
Claro, y eso hay que fomentarlo. Así se lo pedimos al director general de becas sin concertada, que es la dirección general que lleva el programa ACCEDE. Y bueno, un poco la argumentación fue que si los derechos de autor, bueno, sí, ya, claro, obviamente respetando eso, no estamos hablando de hacer nada ilegal, al contrario, uh-huh. nosotros estamos pidiendo precisamente la legalidad y el cumplimiento de la ley. Entonces, bueno, en este sentido, por ejemplo, ahí nos hemos encontrado que ya los centros, incluso también nos llama la atención cada vez más en secundaria, pues te argumenta que no tienen bastante dinero de gastos de funcionamiento en el centro, sí. Y que tienen que tirar de pedir a las familias porque no llegan. Los gastos de funcionamiento de esa partida llevan uh-huh. sin actualizarse más de una década, todo cada vez cuesta más, y como no llegan, pues la solución para muchos centros es pedir dinero a las familias. Pues no, uh-huh. tampoco se debe hacer eso. Si necesitan más dinero, se lo tendrán que pedir a la administración, sí. Pero no a las familias. Las familias no tenemos que pagar.
Pero esta es una administración que trata de estrangular la educación pública, lo sabemos, no solo por la cesión de terrenos gratuitos, no solo por los cambalaches que ha hecho sobre pues beneficios de construir antes un privado que un público, en fin, todo ese tipo de cosas. Estamos ante un dilema, ¿no? Si quieres que tu centro esté abierto, la administración no va a responder, esa es la realidad. Y,
bueno, pero
y no queremos que lo cierren. Hay que denunciar.
Nuestro papel es denunciarlo y luchar siempre por la escuela pública, porque la escuela pública es la que va a garantizar pues el acceso a un derecho fundamental, que es la educación, que por cierto, ayer fue el Día Internacional de la Educación.
Efectivamente, es una efemérides o fecha que algunos años lo hemos celebrado con una canción, pero hoy lo vamos a hacer con
esta denuncia.
Con la denuncia y con otra canción, porque hoy, día en el que se produce y se emite este programa, sí también es el Día Internacional de la Educación Ambiental. Entonces, vamos a unir los dos días, el de la educación y el de la educación ambiental, con un tema musical, pero tenemos ya con nosotros a Gema. Solo una preguntita, Mari Carmen. Una cosa mínima. Aquella rueda de prensa que disteis era sobre el copago en los centros educativos, pero seguía incluyéndose el tema de climatización y también calidad democrática en los centros. Sí. Otros dos temas fundamentales.
Sí. Sí, estuvimos hablando un poco de todo, porque la prensa también preguntó. Además, el día anterior estuvimos con el consejero de Educación hablando de ciertos temas, y entre otros el de climatización, pues también preguntaron. Pero solo me quedan dos preguntas y te las pongo rapidito.
Ah, vale, disculpa.
Mira, sí. Te han pedido, es que no quiero dejar estas porque son muy curiosas, ¿te han pedido que pagues algún importe por la matrícula del centro? En la pública, algunos sí, muy poquitos, pero
no
algunos
puede ser.
Sí. Estamos hablando de matrícula, ¿vale? En la concertada, privado concertada, todas les han cobrado en concepto de matrícula, ¿vale? Importes, en la pública, los poquitos que contestaron que sí, que nos llamó la atención, pero bueno, entre un mínimo de 5 a 28 euros, y en la privado concertada, la matrícula, a partir de 20, la horquilla más baja, hasta 180 euros. Concepto, matrícula. No, se puede cobrar matrícula. Y otra pregunta, ¿te han pedido que abones una cuota mensual para cursar estudios en el centro? En la pública todos no, y en la concertada todos sí, ¿vale? Cuota, y la horquilla,
claro.
En la concertada, a partir de 40 hasta 242 euros.
Es negocio, ¿no? Oye, me estoy acordando del bueno de Gila. ¿Hay por desgaste de patio?
Pues lo mismo, está desde ahí. Yo creo que eso quizá antiguamente sí, yo he visto recibos, pero muy antiguos. Hablamos a lo mejor, pues, de los años 90 y pico, en el que sí ponía patio, como si fuera una broma, pero lo ponía, ¿eh?
Yo siempre pensé que era una broma de Gila.
No, yo lo vi en realidad en un recibo, hace muchos años. Lo vi, eso ya no lo he vuelto a ver, pero sí he visto, por ejemplo, cobros en concepto de si un alumno o alumna en privado concertada llega tarde más de 3 veces, le pasan un cargo a cuenta por haber llegado tarde.
Ajá, el último paga.
Pero es que de verdad...
y con eso se toman el desayuno, ¿no? Los profesores. Ah.
Bueno, entonces, pues hay cosas que estamos viendo, ¿no? Pues cuando al final se hace negocio con la educación, se desvirtúa el objetivo y terminan, pues, pues un gran número de centros privados concertados son empresas y que buscan beneficio económico. El objetivo principal no es la educación, sino el económico. Y esto lo estamos viendo. Entonces, bueno, si echamos hacia atrás y miramos, por ejemplo, imagínate una familia que dé a pleno, porque esto es como una quiniela, importe mensual del gasto, vamos a ponernos en el peor de los casos, 242 euros en cuanto a estudiar, cursar estudios en el centro, más la matrícula del centro, más 180, más materiales en el centro, más 105, más otros materiales que puedan comprar, 450.
Me dan ganas de hacer clink clong.
Pues imagínate, claro, pero que no nos olvidemos que esta encuesta... se ha pasado también a centros privados concertados, pero ojo, en la pública está pasando.
Pues es una alarma que yo creo que en estudios anteriores no había saltado de esta manera. Pero claro, esto se está viviendo en un momento en el que ya hasta la calefacción falta en muchos centros.
Bueno, hay temas que los tiene que cubrir la administración, eso está claro, y solo hemos trasladado otra vez al consejero de Educación, en este caso con estos resultados de una encuesta. Tenemos la aprobatoria, bueno, todas las familias, o sea, prácticamente todas que reciben esos listados, ahí ya tienen cosas que se les obliga a comprar y a pagar en etapas educativas obligatorias, que no debería ser. Es igual que ahora en las matrículas, cuando llegamos a la matriculación de secundaria, por ejemplo, cuando llegas al instituto y te dice, y ahora en un sobre me metes 10 euros o me compras dos paquetes de folios de 500, no. Las familias no, eso tiene que hacerse cargo la administración.
Pues bien entendido, bien fácil y a ver si bien de cumplimiento. Mari Carmen, muchísimas gracias. Te dejamos entrar en tu siguiente reunión. Nos vamos a también a otras cuestiones jurídicas que son de gran interés.
Sí,
un abrazo muy fuerte. Chao.
Un abrazo, adiós.
Adiós, buena semana educativa.
Pues sí, estamos ya con Gemma, Gemma Bru, abogada, nuestra jurista preferida de Radio Zapa. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal? Bien, aquí estamos,
ya
empezando la semana.
Estos problemas que nos ha estado contando Mari Carmen, la verdad es que ahí hay también cuestiones jurídicas que algún día tendríamos que abordar.
Escribir un libro. No nos da poco con el podcast de la radio.
¿Verdad?
Hay que escribir un libro con eso.
Un libro, y si nos descuidamos, una enciclopedia de todo este
asunto. de las de aquellas de Espasa, ¿no? ¿Cómo era aquello? No
me acuerdo. Sí, esos coleccionables incluso por artículos. Pues el tema de esta semana que te habíamos propuesto fue, además, sin intención. Es decir, yo decía, ¿qué situación se produce cuando pues un padre y una madre han de matricular pues a su niña, a su niño, y no están separados, están divorciados y no están de acuerdo en qué centro quieren coger? Entonces, me decías que no es una pregunta rara, que es el diario.
Sí, a ver, es el diario. Quizá no tanto en la parte electiva, en la parte de matrículas, que también, sino sobre todo nos surgen muchas cuestiones a las AMPAs en cuanto a las inscripciones en extraescolares, inscripciones en excursiones, porque sí que más o menos tenemos todos bastante claro el tema de la matrícula. Todo parte de una cosa que llamamos patria potestad, ¿vale? Donde normalmente, y a salvo que haya uno de los dos progenitores que haya cometido una cuestión muy grave, todos tenemos, ¿no? Como sobre nuestros hijos menores de edad o mayores, pero que tengan alguna necesidad, para decidir sobre cuestiones trascendentales de estos niños. Entonces, aquí la cosa está en qué consideramos cuestiones trascendentales o cuestiones que llamamos cotidianas u ordinarias. Tenemos claro que el supuesto que acabas de mencionar, el de matricular a un hijo en un centro educativo u otro, es una cuestión trascendental. Por lo tanto, es una cuestión que tiene que requerir el consentimiento de ambos progenitores que estén a disposición de la patria potestad. A veces ocurre que no, pues bueno, pues que hay un cónyuge viudo, o sea, un progenitor otro fallecido, madre soltera que pues son madre soltera, en fin, hay mucha casuística sobre esto, y ahí lo que se hace es rellenar una declaración jurada, que de alguna manera lo que hace es, pues bueno, eximir al centro para el caso de que de repente sí que aparezca un progenitor que sí que lo hubiera o hubiese y nos diera problemas en este tema. Pero decisiones como la de matricular a un niño en una niña en un centro educativo o un tipo de educación u otra requieren el consentimiento de ambos progenitores. Para el resto de cosas, lo lógico y normal Es que dentro de los convenios reguladores o de las sentencias de separación, de divorcio o de medidas paternofiliales, es decir, aquellos progenitores que no están casados sobre los menores, se recoja la mayor casuística posible. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no, muchas veces pues hay muchas cosas que no se recogen. Y a veces esto, cuestiones como estas de la matriculación, imaginaremos. Unos padres no se ponen de acuerdo sobre qué colegio matriculamos al
Claro.
niño. Bueno, pues al final hay quien tristemente termina decidiendo su señoría. Entonces, bueno, ahí se ponen incidentes que se llaman de jurisdicción voluntaria, donde digamos que sobre ese procedimiento que está abierto, pues hay unas cosas que no nos ponemos de acuerdo, somos incapaces, porque a veces pasa que somos muy incapaces. Para estas cosas y entonces no logramos decidir o oye, pues uno tiene una postura completamente contraria al otro. Y es verdad que hay una guía es una guía informativa, yo siempre lo digo, es una guía informativa, o sea, no tiene categoría normativa ninguna, pero es cierto que a veces sirve como pie para algunas situaciones que se puedan dar en el centro y sobre todo como guía, porque de ahí su nombre, para los equipos directivos e incluso también para juntas directivas de las ANPAs, porque se recoge también en algún momento los supuestos de extraescolares, complementarias y demás, sobre cómo se debe de informar a los progenitores separados y en general las líneas generales a seguir. Es verdad que la guía cambió recientemente, bueno, recientemente, hace unos pocos años, y han cambiado algunas cosas que a mí no me gustan tanto, que han pasado de decisiones, lo que antes era una decisión cotidiana u ordinaria, que era el tema de las extraescolares, que quizá es lo que más nos choca o que lo que más nos afecta a las ANPAs a la hora sobre todo de pedir las autorizaciones a las familias, lo que da más problema, menos problema. La han pasado de ser una decisión cotidiana u ordinaria a pasar a una decisión trascendental. Es en la guía informativa, o sea que realmente no tiene un valor normativo específico, pero ahí está.
Y
Y a
según el
veces
juez
da
lo
problemas.
entienda, le dará más valor o menos, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que aquí pasamos a la siguiente pantalla, y es que muchas veces exigen a las ANPAs que tomen decisiones que nosotros no podemos tomar. Es decir, yo no puedo decidir si te informo o no te informo. Primero, que si estáis separados, sois unidades familiares, yo no tengo la obligación de una administración pública de informar a nadie. Los progenitores tienen que entender que los mayores deudores de información sobre sus hijos son ellos mismos. Quiero decir, los progenitores tienen obligación de informar al otro sobre la situación de sus hijos. ¿Que no le informa? Bueno, pues eso es un problema, pero no pueden extrapolar todas sus peleas, todas sus inquinas, sus odios y tal a las juntas directivas de mis pobres ANPAs que están ahí gestionando muchas veces un montón de actividades extraescolares que aquello parece una pyme y encima nos surgen estas problemáticas de que si tú, que si yo, que si el de más allá. Entonces, bueno, ahí tienen que entender que los primeros obligados son ellos. Y que al final el AMPA no puede ni debe de entrar en determinadas casuísticas que puedan ocurrir.
Recomendación que no entren al juego fundamental
Totalmente, no se podía haber dicho mejor, que no entren al juego,
y
exactamente.
que haya un diálogo con, lógicamente, la dirección del centro y que busque la concordia de la familia porque es fundamental que haya acuerdo con los peques, ¿no?
Sí, efectivamente, porque al final discutimos uno y otro y el que se queda sin excursión es el peque, discutimos uno y otro y el que se queda sin extraescolar es el peque, discutimos uno y otro y al final estas cosas afectan a nuestros peques. Así que yo sé que no es fácil, no debe ser sencillo encontrarse en una situación de este calibre. Yo lo he vivido cuando trabajaba en la parte más civil, no en la federación, le llama muchísimo derecho de familia y es verdad que son situaciones muy duras, pero ante todo nuestro faro de guía deben de ser nuestros niños y nuestras niñas.
Pues muchísimas gracias por tus consejos, con tus indicaciones en temas en los que normalmente nos sentimos muy perdidos.
Muy bien, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias y buena semana educativa.
Muchas gracias.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Pues sí, pasamos ya a la siguiente sección. Estamos hoy con el tema de la semana que nos lleva a la Universidad Autónoma. Lo ha dicho Mari Carmen Morillas al principio del programa. No sé si es lógico preguntar si jugar y aprender o aprender y jugar, entonándolo como pregunta. Y para tener una primera respuesta, contamos con nosotros a través de la tecnología. Afortunadamente, con José Luis Linaza, que es catedrático emérito de Psicología Evolutiva de la Educación en las Facultades de Educación y Psicología de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ha sido, bueno, vicerrector del profesorado y un investigador. Un investigador que se lo ha pasado muy bien. Hola, José Luis, bienvenido.
Muy buenas, Juan, muchas gracias.
Pues, ¿te lo has pasado muy bien investigando el juego?
Me lo sigo pasando bien.
¿Verdad? Estas jornadas que se están celebrando en estos fines de semana están entrando en el juego como un elemento fundamental. Ahí tú has hecho numerosas investigaciones, ¿no? Los juegos han cambiado mucho, desde juegos como los que ahora mismo se están exhibiendo, y yo creo que se va a cerrar esta semana en el Complejo Águila, donde está la hemeroteca, el archivo de la Comunidad de Madrid. Hay una exposición sobre juguetes. Al juego que hoy en día nos preocupa porque son juegos mucho más pasivos y en ese sentido yo supongo que has vivido ese cambio como, no sé, como un observador de lo más privilegiado.
Pues sí, la verdad es que he sido observador privilegiado en muchos lugares, además, en culturas muy, muy distintas. Aquí, por ejemplo, en España, con los pasiegos, una comunidad en Cantabria, donde efectivamente los niños no tenían, las niñas no tenían juguetes, pero tenían unas reproducciones de las vacas con palos, y realmente lo que hacían era jugar con esas vacas, es decir, actuar como si fueran adultos, sacando las vacas al prado, parían de dos en dos terneras, en fin. Los juegos tradicionales, todos los folcloristas tememos que desaparezcan, pero afortunadamente las actividades de los niños son muy parecidas de un lugar a otro y se siguen manteniendo. Lo que pasa es que también es verdad que los cambios sociales influyen en el juego. Y los juegos de la revolución industrial, que son básicamente los juegos que dan lugar a los deportes, pues obviamente han modificado nuestras sociedades. En este momento estamos en una transformación tan profunda o más que la que supuso la revolución industrial, y eso también se refleja en las actividades lúdicas de los niños. De hecho, una de las sesiones que hemos tenido versaba sobre las nuevas tecnologías y los juegos. Juegan mucho con los móviles y con las tablets y con los ordenadores.
Yendo por partes, porque no me había planteado esa evolución del juego en la revolución industrial convertido en deportes sí, en su mayoría competitivos, por no decir todos. Y claro, la esencia del juego yo la entiendo como sobre todo una proyección de la sociedad manipulada, manejada por niños y niñas que conviven, comparten y colaboran en ese teatro y en esa diversión lúdica, ¿no? Pero el deporte no. O sea, la revolución industrial se podría definir como el transformador del juego colaborativo en pura competición.
Bueno, sí. Los deportes son juegos que continuamos practicando los adultos y lo practicamos con unos objetivos que ya no son los de los niños. Por eso, efectivamente, cumplen otras funciones sociales. No hay más que ver lo que supone un partido de una selección de fútbol en muchísimos países y te das cuenta que tiene otra función. Pero cuando los niños, niñas juegan al fútbol en sus patios de colegio, bueno, pues realmente es juego. La competición, cada uno trata de ser el mejor, pero es juego, no tiene unas funciones que añadimos los adultos. Lo tiene, por ejemplo, un juego como es el Palín Mapuche, que es un juego parecido al hockey, y los adultos lo utilizan para resolver determinadas disputas. Pero sigue siendo, cuando lo practican los niños, sigue siendo un juego.
Disputas como en la Edad Media, los caballeros, que era el juicio de Dios.
Claro, es que en realidad el fútbol se transforma en lo que es hoy cuando un pedagogo inglés observa el calcio en Italia, que era parecido a los torneos, y le parece que eso puede ser muy útil en el desarrollo social de los niños, y lo lleva a Inglaterra, y ahí juegan un juego medieval que ellos ya tenían, que era empujar una vejiga de cerdo con los pies, con las manos, con lo que fuera, y poco a poco ese juego medieval, cuando los estudiantes universitarios quieren seguir jugando lo que jugaban en las escuelas, pues se dan cuenta que tienen reglas distintas y hacen una especie de mínimo común múltiplo de las reglas, y ese es el origen de las reglas del fútbol, las del rugby, que en realidad es el mismo juego, pero solo con la mano o solo con el pie, hacia adelante o hacia atrás, más apepinado o más esférico, pero es prácticamente el mismo juego en el norte o en el sur de Inglaterra. Y eso dio lugar a la regulación de otro montón de deportes que, claro, el Reino Unido traía de diferentes lugares, especialmente de la India, por ejemplo.
Apasionante porque, claro, estamos en una sociedad en la que el deporte es fundamental en las macrocomunidades que formamos y que además se enraiza con la identidad hasta el punto de que a veces muchos lo consideran un sustituto de las guerras, ¿no? El
Sí.
juego a través del deporte nos lleva a las Olimpiadas, nos lleva a una concordia y a un espíritu que, bueno, la sociedad, o digamos estos últimos años, empieza a resquebrajarse, ¿no? O sea, que ha tenido unos valores positivos, pese a que la competición, la rivalidad y estar por encima en el podium. Ha sido fundamental y vital y a veces mortal.
Sí, por eso esa competición, cuando tiene unas consecuencias que van mucho más allá del juego, deja de ser juego, se convierte en un oficio, en una profesión, en una práctica. La ventaja que tiene el juego frente a esas competiciones es que efectivamente el placer consiste en participar y ganes o pierdas, lo disfrutas.
Bueno, y ahora vamos a la siguiente evolución, es decir, una evolución que para muchos es más preocupante porque estamos en sociedades, sobre todo aquellas familias que viven en las grandes urbes, en las que la calle ya no es espacio de encuentro, de juego, de diversión de los pequeñines, la soledad de los rincones de pisos pequeños o de pequeñas cuartos de donde pasar el resto del día, están haciendo que los juegos que la nueva tecnología trae en esta revolución determinen también la relación entre los pequeños. Interpares, todos necesitan tener un móvil para no ser menos.
Bueno, es verdad que se convierte en una necesidad por muchas cosas. Las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas. Entre otras, que yo pueda estar hablando contigo ahora estando muy lejos. Durante la pandemia del COVID, pues es evidente que las nuevas tecnologías permitieron un contacto que no se podría tener físicamente. Pero el problema es que efectivamente niños y niñas necesitan, tienen derecho a espacios donde poder jugar. Y sin embargo, esos espacios se van restringiendo cada vez más, comercializando. En Madrid, por ejemplo, tenemos cientos y cientos de terrazas, pero no tenemos esa proliferación de espacios para que los niños puedan jugar. Como no votan, pues efectivamente creo que están menos atendidos que los adultos. Es fundamental, si tienen un espacio y un tiempo para poder jugar, juegan. No hace falta que nadie les cuente a qué se puede jugar. Pero obviamente, si no tienen espacios, pues las nuevas tecnologías van invadiendo horas de ese tiempo de juego.
Ahora la administración, al menos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha puesto un veto a ese uso de las tecnologías y bueno, vosotros estáis desde la universidad estudiándolo, estudiando qué está pasando y qué consecuencias pueden tener todo este tipo de iniciativas, cómo debemos tratar a esta generación que está formándose ahora, creciendo y que van a ser los que pues dirijan la futura sociedad.
Es probable que la prohibición, primero, no sea eficaz, no pueda, y en segundo lugar, lo que hace falta es que sepan manejar bien esas tecnologías, porque evidentemente las van a tener a su alrededor, si no las tienen en el colegio, las tendrán en casa, pero obviamente lo importante es que sepan manejarlas y que se beneficien de ellas, que no sean sujeto de políticas y campañas que están diseñadas no para que disfruten jugando, sino para que se conviertan en consumidores poco racionales. Pero sí, es las actividades lúdicas de nuestra sociedad tiene todas las que tenían anteriormente, de actividades motrices, de imaginación, de guiones, de roles sociales y también los juegos tradicionales de correr, saltar, esconderse. Pero además tienen en este momento las nuevas tecnologías como otra actividad que es posible utilizar de manera lúdica. Y jugando, evidentemente, aprenden esas tecnologías, pero aprenden también, como sucede con juegos como las cartas, que mientras estás jugando las cartas, estás hablando con tus compañeros, estás preguntando. ¿Qué saben de alguien que no está? Pues en los videojuegos pasa lo mismo. Mientras juegan, están preguntando qué es lo que está pasando en Estados Unidos ahora, que es esta tormenta de hielo que está cayendo, pero que es también esta otra tormenta de manifestaciones por lo que está sucediendo. Pues sí, sirven también para eso, para estar en contacto, para comunicarse.
Hay una cuestión que te vamos a preguntar, pero vamos a esperar un poquito porque vamos a conectar ahora con Sichuan Zhao, que hemos quedado también con él. Habéis trabajado juntos y él pues va a poder conectarse por la línea telefónica, así que
Qué bien.
aprovechando que ayer fue el Día de la Educación. Hoy, este lunes 26 de enero, es el Día Internacional de la Educación del Medio Ambiente. Vamos a estar bueno, pues 30 segundos con Bersuit Vergarabat, que tiene un tema, Madre, hay solo una. Me lo han recomendado, no conozco esta canción, pero madre, solo hay una y entiendo que es la madre tierra. Así que unos segunditos y enseguida volvemos, José Luis.
Muchas gracias.
Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar. De un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos, una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con al mi vida hoy venero tu jardín.
Hasta ahí vamos a dejar este tema de Bersuit Vergarabat, titulado Madre hay solo una, con motivo del Día Internacional de la Educación y de la Educación Medioambiental. Así que vamos ahora a seguir con la educación lúdica. Estábamos hablando hace un momentito con Jesús Luis Linaza, para quienes os incorporéis ahora, y tenemos con nosotros a través del teléfono
a Xuan Zhao, que también es otra de las personas que han participado, están participando en estas jornadas que anunciábamos sobre jugar y aprender, o aprender y jugar, que se están celebrando en la Universidad Complutense de Madrid, que se han celebrado durante este pasado fin de semana y que todavía el viernes 30 y el sábado 31 seguirán con sus ponencias, con sus debates y demás. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Xuan. ¿Nos oyes? ¿Nos recibes bien?
¿Xuan? Sí, sí.
Ah,
sí.
Vale. ¿Qué tal? Pues estamos con José Luis. Vosotros os conocéis bien, ¿verdad?
Sí, es mi tutor de tesis.
Y vosotros habéis enfocado todo el trabajo, especialmente a través de... es un tópico, la idea de Oriente y de las tecnologías, y no sé, por el nombre me da la impresión de que hay algo de eso, o es puro prejuicio mío.
Ah, no, bueno, soy chino, sí. No, no es prejuicio.
Y ahora nos llega, bueno, toda la tecnología de China.
Sí, bueno, no solo de China, pero nueva tecnología de ahora, de videojuegos.
Exactamente. Sí. Entonces, bueno, tú has hecho el doctorado con Jesús Luis, pero también tienes otro ámbito de trabajo. Estás en la fundación... Sí. Ahí.
Sí, no, en la Fundación de Educación y Desarrollo, y también, bueno, estoy trabajando en el Instituto Confucio de Madrid.
Muy bien, que es donde te hemos pillado ahora en mitad del trabajo, ¿no?
Sí.
Una curiosidad, ¿qué hacéis en el Instituto de Confucio de Madrid?
Bueno, básicamente enseñamos idioma chino y, bueno, hacemos actividades culturales chinas.
Ajá, y algunos juegos chinos, ¿no?
Sí, sí.
Que mucha parte de los juegos, no sé, José Luis, nos vienen de Oriente. ¿Tienes el micro? Eso es.
Sí. Bueno, una parte muy importante. Nos vienen muchas cosas de Oriente y nos han estado viniendo toda la vida, porque la pólvora la inventaron en Oriente. Muchas de las cosas que creemos que forman parte de nuestra vida cotidiana vienen de Oriente. Y yo creo que en este momento histórico, también en el ámbito de las nuevas tecnologías, hay muchas cosas que vienen de Occidente, pero hay otras muchas que vienen de Oriente.
Una pregunta que quería haceros. ¿Qué prejuicios tiene nuestra sociedad respecto a los nuevos juegos?
Bueno, yo creo que la tentación está mejorando, pero siempre era un poco de, bueno, es el demonio o la droga digital. Tenía una nota un poco negativa. Pero, bueno, estos años estoy viendo el mejoramiento porque, bueno, se ha hecho más popular y claro, más gente lo conoce.
José Luis, tú, en este sentido, ¿estás de acuerdo con tu doctorando?
Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas que su investigación ha puesto de manifiesto es que hay muchos aspectos positivos, logros, adquisiciones... de esos videojuegos. Pero el prejuicio, pensar que en cuanto sucede alguna tragedia es porque era un videojugador, es muy grande. Pero ese prejuicio lo vemos en otros ámbitos de la vida. Si era una persona que no ha nacido en España, pues también enseguida se atribuye. No, yo creo que las nuevas tecnologías tienen, evidentemente, cualquier actividad que nos impida realizar, abordar los temas importantes de la vida, pues obviamente es una adicción y como tal adicción genera problemas. Pero se puede ser adicto a los videojuegos, a la comida, a muchas cosas. Pero eso no quiere decir que la comida sea por sí misma mala o que la bicicleta sea por sí misma mala. O no, la adicción efectivamente hay que abordarla, pero sin generalizar a lo que son todas las nuevas tecnologías y especialmente lo que son los juegos. Los videojuegos producen evidentemente una aportación importante. No hay más que ver cantidades de niños pequeños para quienes los cuentos que contábamos tradicionalmente hoy se los cuenta a través de la pantalla. Bueno, eso no quiere decir que no disfrutarían también si se lo cuentas oralmente, pero no hay que demonizar las cosas que se logran a través de las nuevas tecnologías.
Hay muchas familias que tienen temor e incluso, pues, no son conscientes de que ellos mismos, los adultos, están mostrando un uso y una manera de entender las tecnologías que también transmiten a los menores, ¿no? ¿Esto lo habéis analizado?
Bueno, en la investigación lo que hemos hecho es trabajar con niños y niñas de educación primaria, pero a lo que tú te refieres se observa sobre todo con bebés, para que se queden tranquilos, para que coman, pues, les coloco el móvil. Bueno, eso no lo hemos analizado nosotros, pero lo observamos continuamente. Incluso yo he visto algunos restaurantes donde ponen un espacio para que los niños puedan estar viendo los móviles y no molestando a las actividades de los adultos. Sí.
Susuan, te iba a preguntar por el desarrollo del menor y el aprendizaje. Había hacia los años 80 preocupación porque el pensamiento visual fuera un empobrecimiento del pensamiento verbal y este aprendizaje, ya que has he estudiado el desarrollo del aprendizaje, supone un deterioro de aquel pensamiento que hemos tenido la humanidad durante siglos.
Yo no creo, porque bueno, primero el videojuego, aunque el videojuego no es solo visual, tiene muchísimas cosas que tiene que leer, tiene lectura verdadera dentro de los videojuegos. Entonces, es solo una manera nueva, una nueva tecnología, una manera nueva para expresar este tipo, estas educaciones. Por ejemplo, muchísimo videojuego está diseñado, básicamente es más complicado, pero la idea es lo mismo de un juego de tradicional, un juego de casitas. Entonces, la idea son lo mismo, solo que la manera, el método de expresarlo es diferente. Entonces, sí, hay cosas visuales, también tiene que leer, bueno, hay juegos de sensorio motriz, entonces tiene todo tipo combinado. Entonces, no es una cosa simple, sencilla.
Como sabéis, este programa está destinado fundamentalmente a las AMPAs, a las AFAS, a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, aunque también tenemos aspiración de dialogar con toda la comunidad educativa, lógicamente. ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones para los adultos, madres, padres, tutores, etcétera, de menores respecto a este nuevo mundo que ha transformado también el mundo del juego?
Yo creo que es muy importante, primero, que sepamos qué es lo que pasa, no dejarnos llevar por prejuicios y generalizaciones. Es muy importante que los padres sepan qué es lo que hacen sus hijos, primero para controlar aquellas cosas que pueden ser peligrosas, pero también para potenciar y disfrutar con ellos lo que son logros y logros importantes. En muchas ocasiones son los propios hijos quienes guían a los padres con los problemas con los que nos encontramos en el manejo de las nuevas tecnologías y lo hacen con una rapidez enorme. Durante la pandemia teníamos actividades con niños y niñas de Perú y cuando algún adulto decía, no sé qué me ha pasado, que no, Miss, salga y vuelva a entrar, verá cómo se arregla. Enseguida captaban un aspecto muy general del uso. Pero yo creo que la recomendación más grande es, primero, enterarse, participar, saber qué es lo que los niños hacen y quieren. Y en segundo lugar, luego compartirlo también con otros adultos y con los profesores, porque del rechazo, de la demonización, no va a venir nada positivo. Las nuevas tecnologías han venido y se van a quedar. Es una sociedad que va a utilizar eso como una parte importante de sus actividades y es fundamental que los adultos entendamos qué son, qué proporción y qué peligros tiene también, porque es muy importante saber que puede tener peligros importantes para los niños.
Suan, ya que ha planteado los peligros, vamos a pedirte a ti, que eres un defensor de los videojuegos en el aprendizaje, ¿cuáles son los peligros o advertencias ante determinados peligros que darías?
Bueno, los peligros son los mismos. Primero, bueno, como ha dicho José Luis, que es una herramienta. Entonces, como cualquier cosa, como película, como libro, como comida, cuando está en uso exceso, es malo. Entonces, allí causa adicción. Y justamente por esto, allí entra el rol de los docentes y los padres. Entonces, los docentes y los padres tienen que saber que están jugando los niños para que puede tener algún control, para que no se queda adicto. Entonces, yo creo que es muy, también genera temas comunes entre los docentes, los padres y los niños. Tengo un ejemplo muy bueno porque, por ejemplo, en China ahora los docentes más jóvenes ya son la generación que creció con videojuegos. Entonces, los profesores de mi sobrina tienen un tema muy común con ella, porque ella juega videojuegos y cuando le cuenta a los profesores saben qué está contando. Tiene un tema allí que les hace vinculación.
Ah,
Entonces,
fundamental,
el
claro.
peligro siempre está allí, adicción. Y también hay algún videojuego que puede tener compras dentro para gastar dinero. Allí vienen los padres y los docentes. Para controlar estos aspectos peligrosos, tienen que saber primero qué son.
Desarrollar esa función de responsables, de adultos que tienen que
Sí.
ayudar a caminar a los pequeños. Pues hemos llegado al final de este programa, que es una pena que se acabe aquí, porque yo seguiría con toda la curiosidad que tengo preguntándoos, pero ya viene Adisleando, que es un programa estupendo que sigue aquí en las ondas de Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, y os tenemos que dejar. Así que muchísimas gracias, que siga bien esas jornadas el próximo fin de semana. ¿Vais a asistir también vosotros o ya habéis tenido la ponencia este?
Asistiremos, pero no es Universidad Complutense, sino autónoma,
He dicho
en
Complutense,
Castoblanco.
vaya, he patinado, perdón. Disculpa, sí, el AGUAM.
Es
Si yo soy de la AGUAM.
muy, muy importante esta participación de las familias en lo que son los temas de educación, fundamental. Así que
Muchísimas
enhorabuena.
gracias, José Luis Linaza, Xu Xuanzao, y por vuestro tiempo y vuestra participación y vuestros consejos. Así que nos despedimos ya porque no nos queda más remedio que dar paso. Seguimos en contacto. Un abrazo, que vaya muy bien todo.
Un abrazo, muchas
Gracias.
gracias,
Un
Juan.
abrazo.
Y a todas y a todos os vamos a dejar con la sintonía de siempre, recordando de nuevo ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema que queráis plantear, consulta, etcétera, etcétera. Así que buena semana educativa.